Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde México para el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí una vez más en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos la oportunidad de platicar sobre esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros. ¿Y cómo le puedes hacer? Bueno, entre los otros métodos hay uno muy sencillo. Mándanos un mensaje de voz o de texto al Miedofon 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Quienes han permanecido en su interior describen sensaciones extrañas. Quizá un zumbido que atraviesa el cuerpo, escalofríos que no provienen del frío y la impresión de que alguien o algo los observa desde la sombra. Algunos hablan de haber tenido visiones de su propio futuro, de escuchar voces en lenguas que jamás habían escuchado, o de ver destellos luminosos que aparecen y desaparecen en cuestión de segundos. Otros, más desafortunados, aseguran haber perdido la noción del tiempo, como si las pirámides jugaran con la realidad misma. Y aunque la ciencia intenta explicarlo todo como simples sugestiones, el misterio sigue ahí, inmerso, inquebrantable y latente, aguardando a quien se atreva a desafiarlo. Hoy, el poder oculto de las pirámides, fuerzas ocultas.
¿Qué tal el tema para esta noche? Suena bastante interesante. ¿Crees que las pirámides son simples tumbas faraónicas? ¿O máquinas de energía construidas con un propósito que aún desconocemos? ¿Cuál es tu punto de vista? Te queremos escuchar. Y queremos que nos platiques alguna historia de terror, misterio o suspenso que hayas vivido en carne propia o que alguien te platicó.
Queremos relatos y vamos con uno de ellos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Muy buenas noches, me llamo Adalid Ortiz.
Adalid, nuevamente contigo, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Liberty, Texas.
Perfecto, qué bueno que estás aquí. ¿Qué nos quieres comentar?
Pues les puedo contar otro. La otra vez parece que les hablé, ¿verdad? Sí, les hablé y les conté unos.
Sí, también. Claro, ¿tienes más?
Sí, tengo otro. Un segundo, estaba aquí en el gimnasio.
Ok. Te interrumpimos la rutina.
No pasa nada. Está bien que me hablen.
Ah, bueno.
Este me pasó cuando vivía. Nosotros vivíamos aquí en Liberty. Mi mamá con mis hermanos y todos. Ya tiene muchos años. De hecho, tiene como unos 10 años de eso. Nos movimos a San Angelo, Texas. A vivir allá un tiempo. Y llegamos a una casa llena.
Sí.
Y ni lo saludé, y en el Nacho, ni lo saludé, es que andaba.
No te apures, todo, amigo.
No te preocupes.
Bienvenido.
Ya estamos listos para escuchar.
Y no, pues llegamos allá a vivir ahí cerca, pues en San Ángel, pero era un pueblito que está cerca de ahí. Pero no me acuerdo el nombre, no me acuerdo del pueblo grande, ¿verdad? Llegamos a una casa que estaba, pues, bien barata, ¿verdad? Y grande. No, pues bien, todo. No, pues ahí empezamos a vivir y pues que como estaba como rara la casa. Porque aunque prendieran las luces, estaba oscuro.
¿No?
Y hasta en el día, como haz de cuenta que entrabas a los cuartos y dejabas la puerta abierta y cuando volteabas estaba cerrada. Así le pasó a mi mamá, nos pasó a nosotros en las noches, pues sentías que alguien te estaba mirando, siempre. Se sentía que te estaban mirando. No, pues estabas viendo la televisión, se apagaba y se apagaba sola. Y ahí estábamos viendo, pues en ese tiempo se usaba mucho el DVD. Bueno, yo todavía tengo Blu-ray, pero se usaba mucho antes de que estuvieran tanto las, pues tan fuertes las aplicaciones, ¿verdad?
Sí.
Morita. Y pues estábamos viendo películas y se apagaba el DVD y la televisión al mismo tiempo. Se prendían y apagaban las luces.
Uy, qué extraño.
Sí, y había una luz de afuera que era como de esas de las que te arrimas de sensor y a veces se prendía sola sin que nadie estaba bien la luz, ¿verdad? Y pues se nos hizo raro, ¿verdad? Pues estaba feo ahí. Hasta mi abuela que estaba viviendo ahí, que en paz descanse, ya tiene varios años que murió.
Sí.
Estaba con nosotros en ese tiempo ahí, vino a visitarnos ya, pues, y se fue con nosotros para allá. Y era bien creyente, pues cristiana, ¿verdad? Pues, y se puso a orar porque se sentía feo y todo eso, y se puso a orar en el día, ¿verdad? Dice que en la noche, al otro día, en la noche sintió que la tocaron, que sintió que se le erizó toda la piel, ¿verdad? Y ella siendo pues más a la religión que nosotros, ¿verdad? Pero pues con el tiempo, pues así estaba, duramos ahí como 2-3 meses. Pero le preguntaban los vecinos a mi mamá, las vecinas, que cómo estaba la casa, cómo se sentía, ¿verdad? No, pues que bien, mi mamá pues dijo, pues que, porque le preguntaban quién había ocurrido un asesinato en esa casa.
Ah, o sea que ahí está el origen de lo que se sentía, esa energía pesada.
Sí, había ocurrido un asesinato. Lo que nos dijeron es que una pareja, el esposo, terminó con su esposa, ¿verdad? Ahí muchos años atrás.
Sí. O sea, un pleito de un matrimonio que terminó en tragedia.
La verdad, no sé exactamente, pero fue un asesinato. Pero nadie nos dijo nada, ¿verdad? No, ya no duramos ni mucho en esa casa.
Decidieron cambiarse.
Pues es que no se podía dormir a gusto. No había paz ni nada en esta casa ya.
No, pues si se sentía mal. Qué bueno que pudieron dejar esta casa lo más pronto posible.
Sí, eso fue lo bueno. Sí, pero sí estuvo pesado ahí, varios lugares aquí. También es que aquí pues hay muchas casas que tienen muchos años ya y pues asustan en todas, donde bien vivíamos ahí en, aquí donde vivo en Liberty, hace muchos años, cuando mis hermanos, ahorita mi hermana y mi hermano tienen 21 y 20 años, cuando ellos tenían como 4, vivíamos en una casa también, que en las noches escuchaba que corrían niños en la sala, y pues ya, hey, para los huercos que andan corriendo, no, los niños bien dormidos.
Ay. Oye, ¿y por qué dices que en esa zona existen casas que tienen estas mismas características? En la que tú vivías, supiste que hubo un hecho lamentable, pero ¿por qué en esa zona hubo algo antes que fue común para todo ese lugar?
Bueno, la verdad no sé, yo creo que es por, ya ves que las casas aquí en Estados Unidos se van pasando así de, allá en México es diferente, que varias generaciones de la misma familia se viven en la misma casa, y aquí pues la venden y la rentan, y así se van yendo y yendo, casas muy viejas que pasan de dueño a dueño a dueño, y nunca sabes qué pasó ahí, ¿verdad? Como ahí donde viven nosotros, que es...
Okay. Va circulando, o sea, no se mucho la gente, sí.
En una familia, sino que pues va, así como dice Nacho, circulando mucha gente.
Sí, yo imagino que sí, está feo. En varios lugares que llegas, así es como ahí. Bueno, esto pasó en México, todavía vivíamos allá en México. En la misma casa que les conté un relato la otra vez, que hablé, donde miré una sombra.
Oye, Adalid, ahorita nos lo platicas, vale. Pero vamos a una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
El alma siempre sabe cómo sanarse a sí misma. El desafío es silenciar la mente.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con más experiencias y vamos con el siguiente relato de Adalid.
Así es, amigo, ahí estás, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Ok, a ver, ¿cuál es la otra historia?
Esto pasaba seguido ahí en la casa, en la misma casa que les conté en un relato anterior.
Ajá.
En esa casa, con había dos pisos ahí, en las noches, Nacho, cuando ya estábamos durmiendo, se escuchaba que movían todas las sillas y mesas de abajo, siempre.
Sí. O sea, y se oía que movían todo, que hacían un revoltijo.
Sí.
¿Y cuando iban a
ahí
ver?
Siempre hubo actividades. Nada, no estaba movido, los vecinos ya no vivían ahí ni nada. En esa casa siempre hubo bastante actividad, todo el tiempo se oían ruidos, escuchaban bastantes cosas en esa casa. Feo.
Sí, ya lo creo.
Pero yo me imagino, y en esa misma casa, cuando, en el otro relato les... Bueno, es parte del... ¿Ves? Corrió en el mismo lugar, ¿verdad? Después de que murió mi tío, en el relato que les conté, ahí se mudaron mis abuelos. Mi tío vivía con ellos y se mudaron después de su muerte, se mudaron con nosotros. Mi mamá trabajaba todo el tiempo y tenía una señora que le ayudaba a limpiar la casa.
Sí.
Cuando llegaron mis abuelos, pues ahí estaba la señora todavía, ¿verdad? Y la señora ya no quiso ir.
¿Cómo? ¿Por qué?
Pues es que la señora andaba limpiando la casa y dijo que miró un muchacho que subió las escaleras.
Ajá.
Miró un muchacho que subió las escaleras a cierta hora y no había nadie.
Entonces no, era no una nadie. Aparición, amigo.
Yo creo que sí, lo que decían mis abuelos y mis tías, pues era tal vez mi tío, ¿verdad? Yo no lo miré, y mi hermano también.
Ajá.
Dice que ellos, mis abuelos, estaban en uno de los cuartos de abajo. Porque sí. Eran 4 cuartos, ellos estaban los de arriba. Sí. Mi abuelo estaba en el otro. Y mi hermano, que él también miró, que cuando iba bajando, subiendo las escaleras, no recuerdo.
Uh-huh.
Miró que un muchacho entró al cuarto de mis abuelos. Porque uh-huh. ellos no tenían puerta, tenían una cortina.
Uh-huh.
Y hasta se movió la cortina, y entró un muchacho y se fue a asomar y no había nadie. En ese tiempo que mis abuelos se fueron para allá.
Vaya. Y entonces, por esa razón, ¿creen que es el pariente, no? ¿Tu primo?
No, mi tío.
Tu tío, sí. ¿Y de qué murió?
Sí, pues él murió en un accidente. salió allá, pasó en Puerto La Marina, Tamaulipas.
Ajá.
Un exceso de velocidad y se salió del control del carro y él salió disparado por el vidrio.
Ah, un accidente carretero, ¿no? O vehicular, digamos.
Sí.
¿Verdad?
Sí, salió y ya no. Pues ya tiene muchos años. De eso yo tenía 13 años y ya tengo 34.
Ajá. Uh-huh. Sin embargo, sí pensaron que se estaba manifestando por alguna razón.
Sí, ellos. Sí, porque. Pero yo. Mis abuelos ya también murieron el año pasado. Murió mi abuelo y mi abuela murió el antepasado. Ya no tanto, ya mis abuelos como pasaron, ya se fueron, ¿verdad? Pero.
Uh-huh.
En la casa de ellos también decían. Ellos pensaban que se manifestaba, pero yo les dije que tal vez era algo malo porque decían que ya andaba mi tío. Que se movían cosas, que hacían cosas.
Uh-huh.
Pero. Me llegaron a decir una de mis tías, que a veces olía feo, y les dije, entonces eso no es mi tío.
Uh-huh. Claro. Sí, no tendría por
yo
qué oler feo.
No, ¿verdad?
No, definitivamente.
Sea, no.
O sea, sí,
si. No, definitivamente no.
Si simplemente ligaban el hecho de que hubiese fallecido con una presencia, lo ligaban nada más por eso, ¿no? Porque es alguien que se les adelantó. Pero no, nunca hubo una razón que dijera, no, pues es que era su cuerpo, era su figura, era idéntico, nada de eso, nada más veían una figura ahí, ¿no?
Y es que mi abuela, la mamá de mi mamá, que en paz descanse,
ajá,
ella todavía, ella nunca, pues nunca, yo creo que no, yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero pues dicen que es muy difícil superar la muerte de un hijo, y ella todavía nunca lo superó, ¿verdad?
Uh-huh.
Pasaron muchos años y es lo que decían, que a veces era algo. Pues que todavía no.
Que ella lo llamaba.
Hablaban de. Ella hablaba de él como si estuviera a veces. A mí nomás me comentaron, ¿verdad? Que,
uh-huh,
que a veces hablaba de ella como el, cuantificaba él como si estuviera vivo.
Sí.
Y
si supieran que eso es muy malo, mi querido Adalid, ¿por qué es malo? Porque estos seres negativos están en todos lados, ¿eh? Y ellos aprovechan cuando ven una dolencia en alguien y si pueden meterse en la vida, se meten de esa forma, haciéndole creer que se trata de su ser querido y que todavía está penando. Y no solo es eso, que pues los engañen con esa mentira, sino que inquietan a las personas, les causan dolor, porque dicen, no, es que no está descansando en paz y por eso sufren los parientes, ¿verdad?
Sí. Sí, pero pues era pues ellos, ¿verdad? Era lo que creían y lo que hacían, ¿verdad? Pues ya todos murieron, mis abuelos, todos, ajá, porque él se fue primero, ¿verdad? Ya,
sí.
Ya todos ellos ya se fueron, ¿verdad? Pero pues no es porque estén aquí, ¿verdad? Tampoco.
Ajá, sí, claro.
Están descansando ellos.
Pues sí, se supone que. Así es el círculo, ¿no? O sea, estamos aquí en este plano terrenal y cuando morimos, nos vamos a donde merecemos o a donde. Pues nosotros confiamos, no sé, depende también de las creencias, ¿verdad? Si tú crees que hay un Dios que murió por ti y que ofreció la vida de su hijo unigénito para que todos los demás viviéramos esa vida eterna, si tú lo crees, pues eso va a suceder. Si no lo crees, bueno, va a suceder tal vez lo que tú creas que va a pasar.
Sí, exactamente.
Wow, mi querido amigo.
Tengo otro relato, pero a lo mejor hay mucha gente que está ayuda esperando también a las líneas y todo.
Bueno, mira, ahorita me quedan unos 4 minutitos. ¿Te alcanza el tiempo?
Es uno pequeño.
A ver, ven,
pero
una
no
vez.
Es sobrenatural.
Ah, ¿no?
No es sobrenatural.
A ver, ¿de qué se
no
trata?
No es. Yo el otro día les mandé un video de unas luces.
Ajá.
Y a mí me pasó algo así también.
Ajá.
Objetos. Así. Yo sí. Estaba. En ese tiempo estaba como ahorita me levanto a las 4 de la mañana.
Sí.
Y en ese tiempo me levantaba a las 5 para ir al trabajo. Algo cortito y en lo que me cambiaba y todo eso, yo vivía solo, todavía vivo en un apartamento solo con mi hermano, pero vivía solo. Y salí, ya se me estaba haciendo tarde y tenía a mi perro y le salía a dar de comer, Nacho.
Ajá.
Y nada, que se vio una turbina arriba de mi casa.
Wow. ¿Era una nave?
Me asomé con... No sé, me asomé con luz y todo así, pues yo vivía acá en las afueras.
Ajá.
Y no había nada, pero se vio una turbina recio arriba de la casa.
Sí, qué impresionante, mi querido amigo. ¿Y tú te asomaste, no viste nada, no viste de dónde provenía ese sonido?
No se miraba nada, yo nomás oí una turbina y pues dije, no, pues ¿sabes qué será? Y pero era una turbina, ¿verdad? Se escuchaba como una turbina de un aeroplano. Ajá. Arriba de la casa a las 5 de la mañana.
Sí. No, pues nada que ver, ¿verdad? Nada que ver.
No, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver todo eso. Todo ese tipo de cosas. Bueno, es que la otra vez estaba escuchando yo. Escucho sus. Los escucho en. A veces los escucho en Spotify.
Muy bien.
O en Amazon Prime. La de la música.
Sí, claro, sí, excelente. Es que, sí, esas plataformas de streaming escuchado. Que nos han abierto las puertas, sí.
Sí, y escuché varios relatos viejos del año pasado, antepasado, que hablaban de que mucha gente, unas personas se enojaban porque ahí no era para lo de ovnis, ni voladores.
No, a mí sí me gusta el tema, y sí me parece sobrenatural, amigo. No vamos a decir que es algo muy natural que salgas y que se escuche arriba de tu casa una turbina, ¿verdad? Eso no me...
No, pero...
No, sí.
No es nada natural, ¿no?
Claro, bueno, puede ser natural en el amplio sentido de que todo es natural, ¿no? Todo puede suceder, pero de que es poco común, vamos, sí, es muy poco común, ¿verdad?
Oh, sí, pues es muy poco común, y pues he visto bastantes cosas de, pero pues ya se te estaba yendo el tiempo también a ti, ¿verdad? Y no quiero quitarles el tiempo también.
No te preocupes, mi amigo, pero sí me parece muy bien, muy sensato de tu parte que pues nos propongas que en otra ocasión te llamemos y nos platiques más historias. ¿Cómo la ves?
Sí, está bien.
¿Sí? Ok, brother, pues te agradezco mucho. No te olvides de recomendarnos para que más personas sepan que la mano peluda vive.
Está muy bien. Muy buenas noches, Nacho. Buenas noches, Dina.
Hasta luego, mi querido amigo. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues ahí está, ¿no? El testimonio de nuestro amigo Adalid. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que los seres del bajo astral sean tan astutos, tan mentirosos, tan descarados, que traten de implantar un pensamiento con la idea de que tú sientas que un familiar que ya partió, es decir, que ya murió, ¿verdad?, que todavía sigue aquí, que no ha descansado en paz, que está penando entre nosotros? ¿Tú crees que puede ser obra de un ser del bajo astral? Te invito a que lo compartas aquí en esta emisión, por supuesto, de eso se trata. Dice mi querida profe, es difícil determinar si el significado que se le ha dado tiempo posterior a ser construidas sea cierto. Recordemos que la historia está bajo interpretación, ¿sí? Muy cierto, mi querida profe. ¿Y quién mejor lo puede decir? Que tú, que eres maestra y que siempre tienes que estar enseñando a tus alumnos, pues sí, lo sintetizas bastante bien, mi querida amiga. Además, que hay tantos misterios en torno a las pirámides, porque ni siquiera sabemos bien a bien quién las construyó y cómo fue que las construyeron.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55... 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si algo no te agrada, quítale el único poder que tiene: tu atención.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con relatos y experiencias. También saludos para Katia Romero, que siempre está aquí con nosotros después del trabajo. Es lo primero que hace, llegar y prender la estación. Aquí tenemos también saludos desde Ciudad Victoria, fiel seguidor de La Mano Peluda desde el 2000. 25 años escuchando el programa. Gracias por reportarte y por estar aquí.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también vamos a ir poniendo los audios que ustedes nos han mandado. Ahorita está por entrar una llamada. Adrián Basilio, saludos desde Chicago. Muy buenas noches, amigo. Gracias por estar con nosotros. Y pues espero que también ustedes, les recuerdo, ya lo dijo nuestro amigo Adalid, nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ahorita vamos a seguir hablando del misterio de las pirámides, energía, futuro, fuerzas desconocidas. Pero antes, vámonos con un relato. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, mi nombre es José Luis García.
José Luis, ¿desde dónde nos hablas?
Pues les marco desde aquí de Ciudad Bicentenario, en Hidalgo, en Atotonilco de Tula.
Ah, perfecto. Saludos y qué bueno que hoy te reportas y queremos escuchar tu relato.
Sí, sí me da mucho gusto que me hayan podido marcar, contarles esta historia. Uh-huh. Pues bueno, la verdad es que, bueno, primero quise hacer esta historia aquí con ustedes porque pues, realmente ustedes tienen una historia, tienen la experiencia, ¿no? Entonces yo dije, esta historia tiene que estar grabada aquí, en la Miedoteca y... en La Mano Peluda y todo esto. Sí, pues sí, bueno, sí. Es un conjunto de historias que se van entrelazando de unas, de otras que empecé a unir. Bueno, primeramente, cuando yo me mudé aquí a Hidalgo, pues mi gusto por el misticismo, el tarot, el miedo, las historias de terror, pues siempre fueron desde que yo estaba muy chiquito. De hecho, inclusive yo escuchaba La Mano Peluda con primos y etcétera, ¿no?
Sí.
Pero cuando yo me vine aquí a Hidalgo, pues con mi pareja, pues es una comunidad, o sea, es grande Atotonilco, pero en donde vivimos es pequeño, ¿no? Entonces, pues realmente no hay muchas cosas, ¿no? Estaba acostumbrado, yo antes vivía en la Ciudad de México, y está acostumbrado a que pues allá hay gran diversidad de anécdotas, de experiencias, y aquí pues llegamos como, de que no había mucho, ¿sabes? Entonces, pues se me ocurrió, con este amor que le tengo pues al miedo, etcétera, pues a abrir un negocito de hacer como congeladitas y con temática del terror. Y entonces, como para aumentar las ventas, decidí que esa gente me mandara sus historias. Pero por alguna otra razón, pues ya pues realmente mi negocio no tuvo como éxito. Entonces, pero la gente sí me dejó todas esas historias. Entonces, pues la gente me venía a tocar a mi casa y me decía, oye, José Luis, tienes todavía congeladas, ¿qué crees que es que ya no tengo? Le digo, porque pues ya no las hago. Entonces, pues la gente se quedaba y me contaba sus historias. Entonces, en una de esas, pues me dice, oye, yo tengo que contarte algo. Y yo, sí, ¿de qué pasó? Me dice, pues a lo mejor ya no lo tienes, como la dinámica. Porque según hasta esto, un amigo mío iba como a narrar las historias, ¿no? Pero aquí nada más en la comunidad, ¿no? O sea, no era así como un proyecto a grandes ligas. Sí. Y le digo, pues sí, dime, y nos quedamos platicando aquí en mi casa. Entonces, una pareja me dice, ¿qué crees que aquí en la comunidad? Pues fui yo con mi hijo, iba mi esposa, íbamos caminando, y hay una zanja que está por aquí. Entonces en esa zanja hay una como una canaleta, por así decirlo, como un lugar especial para que pase el agua pluvial. Entonces pues fuimos a la feria, ya era la noche, y regresamos, y ahí en especial en donde está esa pues ese lugar para cruzar, porque aparte pues todavía no está bien construido, entonces es lodo, es barranca, crece la maleza, y pues pasa el agua pluvial, el agua de la lluvia, y pues ahí está como en mal estado, está oscuro, etcétera. Entonces pues ahí se han suscitado de que asaltan, etcétera. Entonces es como un lugar especial de miedo, ¿no? Ya por el simple hecho de cómo está.
Sí.
Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, pues fuimos a la feria, pero nos fuimos temprano. Y dice, pero... de regreso iba agarrado yo de mi hijo y se venía con mi esposa, veníamos platicando de que habíamos ido a la feria, etcétera, y sí, me dice, nada más que mi hijo me empezó a decir, papá, papá, dice, ahí está la rana. Y yo, papá, ¿cuál rana? Dice, ¿qué rana? Y pues los señores cuando vinieron aquí a mi casa, pues realmente no, o sea, me lo contaban así como de, pues ahí ya está inquieto, ¿no? El niño ya trae sueño, ya no quiere, quiere que le hagamos caso, ¿no? Como los niños como son, ¿no? Así de, hazme caso y ahí está la rana, ¿no? Y como está la maleza ahí, pues pensaban que pues era una ranita, ¿no? Entonces no le prestaron como mucha atención al niño. Y dice, pero mira cómo está la rana, dice el niño, o sea, el señor contándome a mí. Pero que la forma en la que me lo contaba era como de pánico, ¿no? Entonces, pero realmente yo aquí en mi sala, pues yo me senté y yo lo escuché. Y y dice, no, y dice, y mi hijo me jaló ya más fuerte la mano y le dije, hombre, ¿qué pasó? Y dice, es que ahí está la rana. Entonces volvió el señor y dice que había un señor desnudo con cara de un sapo, con una cara de una rana, y que estaba en cuclillas, oculto en la maleza. Aquí, aquí crece como los girasoles así grandes, ¿no? O sea, son como pequeños girasoles. Entonces, pues, el señor se asusta, la señora ve que ahí está como una persona. Nunca me dijeron, fue así como de... Nunca me dijeron, era un nahual. Nunca se refirieron como a... es nahual, ¿no? Sí. Al contrario, se imaginaba que era como una persona con problemas mentales, una persona de la tercera edad, pero ya después, dice, pero con un rostro de un sapo, no puede ser posible, dice. Si no puede ser posible, dice, porque hubiera sido un señor, ¿no? Le hubiera visto el rostro, a lo mejor si tenía algún problema mental, pues ahí está, ¿no? O sea, sí. Tú a lo mejor hasta, como somos los mexicanos, ¿no? Te pones al brinco y ¿qué haces ahí, no? O algo.
Vaya. Oye, ¿y luego qué hicieron?
Pues hace cuenta que el señor pues dice que su reacción fue alzar al niño, o sea, como de como subirlo al pecho, como cargarlo, y dice que se fueron corriendo y pues luego a contarle como a su familia. ¿Qué pasa con esta historia? Pues como dejo el negocio y todo, pues en el negocio yo puse mi número telefónico, puse el correo electrónico, y pues yo realmente nunca eliminé las cuentas de, o sea, como que yo tenía de mi negocio, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente seguía mandando las historias. Sí. Entonces, en una de esas, aquí desafortunadamente, la verdad es que esta historia realmente no mucho lo cuento, o sea, no me gusta contarla porque hay otra conexión con ese hombre sapo, con otra experiencia que me contó una señora. Entonces, en ese correo electrónico me llegó un anónimo y me dice, o sea, me pone así como en la historia, no recuerdo si fue un correo electrónico o un WhatsApp, no me acuerdo, pero me dice, oye, ¿ya viste el accidente que pasó con los niños en el lugar en donde pasa el agua pluvial? Le digo, sí, y dice, yo tengo que contarte algo. Y yo así de, pues sí, pero ya no le tomé mucha importancia porque yo ya no estaba haciendo...
Sí, ya no tenías tu negocio.
Ya no le tomé como importancia. Pero hay una pausa, es de que aquí, desafortunadamente, en donde está ese lugar, en donde se apareció anteriormente ese hombre sapo, tres niños estaban jugando cerca de la canaleta del agua pluvial. Y fue una noticia aquí que hasta salió en las noticias, en el periódico, y pues fue algo que estuvo por aquí, ¿no? Pues los niños estuvieron jugando ahí, se les fue su gorra, y eran primos, y se fueron por la canaleta y el agua pluvial se los llevó.
¿Qué te
Entonces, vino el gobierno. Vino el gobierno de Tula, vino gente de aquí de bueno, se llama Ciudad Bicentenario, aquí en Cuma se llama, y pues vinieron y hicieron una investigación y qué pasó, y los vecinos dijeron no, se lo llevó el agua pluvial. Entonces ahí quedó. Entonces, cuando vino el gobierno de Tula o de Hidalgo, nunca encontraron los cuerpos, nunca los encontraron. Esa agua pluvial creo que da hasta los canales de Tula, no sé, pero fueron hasta allá y nunca encontraron los cuerpos. Yo esa noticia yo la vi en vivo, o sea, yo estuve consciente de eso porque pues yo vivo aquí. Pero ya después, en esos correos, que de una de esas que tú te metes y quieres eliminar memoria, y tú estaba ahí la historia. Y ya dije, ay, la señora sí me mandó mensaje. Entonces me puse a leerla y me dice, es que yo sé qué fue lo que le pasó a los niños de que se los llevó el agua pluvial. Yo dije, ay, espero que no me esté metiendo en algún problema, ¿no? Porque, sí. O sea, ¿qué tal si a lo mejor ella está confesando algo feo o algo así? Entonces empecé como a tener pánico, ¿no? Así como de, sí. Por eso no me gusta contar la historia. Uno, por la sensibilidad de las familias, sí. De los niños. Y otro, porque realmente luego hay gente que es oportunista y agarra estas situaciones como para tener fama, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me agarré a leerla. Y dice, es que yo desde hace mucho tiempo, desde que vivo aquí, hice siempre he visto una persona que está abajo de, porque son como pequeños puentes de cemento, y sé que hay una persona abajo, ojos rojos que brillan y que está rascando el cemento. Me dice, esos niños no aparecieron porque ese ser, dice, se los comió. Entonces eso me causó como conflicto porque, o sea, sin la señora, sin saber de la historia que me habían contado anteriormente aquí en mi casa, coincidía con lo que ya me habían contado antes, ¿no? Entonces ya uní la segunda parte, o sea, ya tengo lo de la feria, tengo lo de los niños que desaparecen y la señora me da características iguales, ¿no? Sí. Entonces yo dije, le mandé mensaje y ya después, ella no tardó mucho en contestarme y ya nada más me mandó como un mensaje completo así como de los niños no aparecen porque hay algo allá abajo en donde está esa del agua pluvial, uh-huh. Pues que se los comió, por eso no están los cuerpos, a lo mejor se los llevó el agua, pero a lo mejor los cuerpos se los comió esa cosa y me dio las mismas características como anteriormente el señor mismo me había dicho, ¿no? De lo que le había pasado en la feria.
Sí.
Entonces la verdad es que por la seriedad que era de los niños que se habían desaparecido, la verdad es que jamás lo hice público, ¿no? Realmente eso tiene tiempo, ¿verdad? De tener como unos como 2-3 años y
pero sobre todo porque dijiste, no me quiero meter en problemas, ¿no? Luego qué tal que me vienen a preguntar a mí que por qué digo eso de los niños y se hace más difícil la cosa, ¿no?
Sí, 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 y no, y luego aparte pues también estaba reciente, no me, o sea, si fuera como mi situación, o sea, de que fueran a lo mejor un sobrino, un primo, que se haya ido así, que otra persona esté diciendo, ay, pues fue un hombre sapo el que se los llevó, ¿no? O sea, sería horrible. Pero después, en contando historias aquí, pues, o sea, como entre familia, contaba esa historia, o sea, yo les decía, y ya después como que empezó a agarrar como de, oye, ya no ha sabido nada, y ya inclusive ya hasta lo bautizamos aquí en Hidalgo como el hombre sapo, ¿no? Ya luego, en ocasiones, cuando ya llega el Día de Muertos y todo así, de vamos allá con José Luis, donde se aparece el hombre sapo, ¿no? Porque la historia entre mi familia solamente la conté, pero nunca la hice como pública, ¿no? En esas tantas que contamos, mi suegra, pues tiene muchas amistades y pues en una de esas amistades de confianza, pues a mí se me salió como decir, ah, como aquí que se aparece como el hombre sapo, ¿no? Me dice como, y pues bueno, esta muchacha, que es, porque mi suegra corta el cabello, entonces tiene muchos clientes y pues también como vienen a verla aquí a la casa, pues como entre el chisme, como entre la plática, así de, sí. Ay, como aquí que se aparece el hombre sapo. Entonces esa misma señora me dice, ¿cómo que un hombre sapo? Y ya como que la puse en contexto, no todo, o sea, no todo,
sí.
De lo de los niños, ni nada más dije, hay una persona obesa que está desnuda en cuclillas, que tiene una cabeza de un sapo con ojos rojos y que rasga las paredes, ¿no? Y pues dice, ¿no? Dice, es que ¿qué crees? Que en una ocasión, cuando yo me fui a trabajar aquí, como la plaza más cercana, pues te haces 30, 15 minutos. Entonces tienes que salir temprano para que pase el camión y te lleve a tu destino, ¿no? Si tú no lo agarras, llegas tarde. Entonces esta señora dice, pues me bajé, iba caminando y entre esa maleza, dice, era en la mañana. Y aquí en Atotonilco de Tula, como estamos rodeados de muchos cerros, aquí se hace una umbra o una niebla densa, ¿no? Dice, y nada más veía la luz de los postes, ¿no? Y pues yo iba pues apurada, inclusive llevaba hasta el cabello mojado en donde me había salido de bañarme rápido para alcanzar el camión. Pero en eso, pues yo volteo hacia el poste en donde está la luz pública Dice, y veo a alguien en cuclillas. Dice, y veo a alguien en cuclillas, pero yo me asusto. Dice, porque pues pensé que era, no sé, a lo mejor un maleante, me quieren asaltar, o un drogadicto que está ahí, no sé. Y y la señora le digo, pero ¿y qué pasó? Me dice, no, pues yo me fui acercando más, y pues ahora sí, con la bendición de Dios, ¿no? Iba rezando yo mi Padre Nuestro y todo. Pero cuando me fui acercando más, pues ese ser que estaba en cuclillas atrás del poste, pues empieza a crecer, dice, y hasta que se convirtió como en una sombra que para mí era humanoide, no tenía ni, o sea, forma humana no tenía. Entonces yo me asusto tanto que me regreso a mi casa. Esta señora es soltera. Bueno, en su entonces era soltera, ¿no? Ahorita ya actualmente tiene su pareja, etcétera. Pero la señora en su entonces pues vivía nada más con su hija, ¿no? Y inclusive pues ella, pues me lo contaba como si lo estuviera reviviendo, ¿no? Entonces son tres historias que se conectan y que me maravilla o me sorprende y también me genera un terror tremendo, porque digo, entre esas tres personas no se conocen, entre esas tres personas no hubo ninguna conexión, y no es tampoco una leyenda de colonia, o sea, no es algo que aquí se cuenta y aquí es. Entonces digo, esto lo tiene que saber alguien, ¿no? Pues por eso yo decidí mandar este mensaje, y me gustaría contarlo aquí en La Mano Peluda, con todos, pues con México, ¿no? Porque
sobre
luego a veces...
todo, José Luis, porque si alguien más sabe de este hombre que estás diciendo, pues que lo comparta.
Sí, claro, porque ya después, ya, o sea, como que eso también me generó como terror. La verdad no tengo todas esas historias en una UCB porque ya me mandaron de varias, pero yo lo que estaba interesado es que en esa historia se conectaran más, ¿no? Después resultó que aquí hay una, no sé si puede hacer como conexión con ese hombre sapo, pero aquí hay una plaza que se le llama la Jinji. Y en esa plaza, pues es una plaza que está lejana de donde yo vivo, lejana entre comillas, porque, o sea, yo puedo caminar y camino 5 minutos y llego a esa plaza. Pero en esa plaza, pues se caracteriza porque es la única, es una plaza chiquita, realmente no es una plaza que tenga grandes tiendas, ¿no? O sea, hay una tienda, hay una peluquería y hay un gimnasio en donde imparten taekwondo. La verdad es que espero no hacer viral al maestro de taekwondo de ese lugar, si me están escuchando aquí en Ciudad Bicentenario, pero el propio maestro de ahí me mandó también un mensaje, porque en algún momento con el negocio de los heladitos llegué a repartir ahí, y cuando yo fui a repartir ahí, pues yo le dije, pues también tengo la dinámica de que me mandan pues su historia y todo esto, pero nunca se imaginaron que pues mi negocio realmente fracasó y ya no hice nada. Entonces lo que pasó es que el señor me manda su historia y me dice, oiga, es que voy, iba yo en el carro, yo iba atento, había terminado de impartir mis clases, ¿no? Impartía karate, etcétera. Y si yo iba arriba del carro y él pasa por donde está el agua pluvial, ¿no? O sea, en donde se fueron los niños, en donde la feria se aparece, y pues en donde posteriormente a mi vecina, pues al tomar el camión, ahí está, ¿no? Y se iba pasando por ahí, hay una pequeña tienda de una marca que todo el mundo conoce, y ahí, dice, escuché que pegó algo, me dice, pero está lloviendo muy fuerte, y realmente me asusté porque pues yo pensé que ya le había pegado a un niño, y que dice que se bajó, dice, me bajé rápido. Y dice, porque pues como hay como parquecitos ahí, juegos y así, yo dije, no haya sido un niño que haya corrido por la pelota o algo así. Y pues yo me bajé, ¿no? O sea, yo me bajé y que haya sido que haya, no sé, yo golpeado a alguien, ¿no?
Claro.
Entonces se baja y pues su instinto fue voltear hacia abajo del carro. Y al voltear, pues no hay nada, nada más veía que el agua corría porque estaba lloviendo. O sea, que dice, yo veía correr la lluvia y que las piedras rodaban. Pero dije, no, a lo mejor lo aventé al ese canal del agua pluvial. Entonces se asoma al agua pluvial y grita, ¡ey, estás bien! O sea, que empieza a gritar así de, ¡ey, alguien le pegué! Y porque pues está la maleza grande y el agua corre fuerte cuando llueve.
Sí.
Entonces hay como puentes, como de cemento. Entonces grita, ¡ey, ey, y hay alguien! Y que no sé qué. pero dice que escuchó que algo se movió, o sea, dice, es que yo escuché que algo se movió, entonces, pues, bajó el pie un poco como para asomarme en el, como en ese, en donde pasa el puente de cemento. Y o sea, lo sorprendente, en verdad, que qué sorprendente es de que, sin deberla ni temerla, yo me entero de todo de esto, solamente en una dinámica que yo quería hacer aquí, en donde pues realmente no hay nada de esto. Sí, y el señor me dice, ella había un sello en cuclillas, dice, con una cara deforme, no me dijo de sapo, pero sí me dijo, con una cara deforme, dice, y estaba rasgando el cemento. Y yo me quedo aquí, digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser posible? No es la, es lo mismo. Y como les comento a todos los que me escuchan, realmente no es una leyenda de colonia. Estas personas no se conocen entre sí. Dice el señor que se sube rapidísimo en el
coche. Oye, José Luis, aquí tengo que interrumpirte porque tengo que mandar a pausa y despedirnos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Permíteme y regresamos contigo. Y los invitamos en nuestra próxima transmisión y a la República Mexicana y el mundo entero. Continuamos, sí, después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cuando me dicen, no eres normal, miro alrededor, lo pienso, lanzo un suspiro de alivio y me digo, menos mal.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus comentarios acerca también de las pirámides. Durante siglos han fascinado a la humanidad no solo por su enigmática construcción, sino también por las fuerzas invisibles que, según algunos, emanan de sus formas geométricas perfectas. Se ha afirmado que estas estructuras no son simples tumbas faraónicas, sino verdaderos generadores de energía cósmica, capaces de alterar la materia, el tiempo o incluso la conciencia humana. Ahorita platicamos de ello y estamos con José Luis, que ya estamos recibiendo comentarios. ¿Dónde es eso del hombre sapo? Pues sí, una figura que no se sabe bien a bien. En algún momento tú lo comentaste en tu relato. Nahual, este hombre, ¿qué sería? ¿Cuál sería la explicación después de haberlo visto, José Luis? Pero dices, esto no es una leyenda que se esté contando, sino son personas que de manera independiente, no tenían nada que ver, me lo platicaron de acuerdo a la dinámica que yo estaba haciendo para vender tus congeladas, ¿no?
Así es. Y la verdad es que yo hice esto no más que nada porque aquí hay un gran contenido de personas que no van a la escuela, que no están involucradas en la cultura. Entonces, a mí siempre los relatos de terror, todo eso, a mí me encantan, ¿no? Me dedico al tarot, etcétera. Entonces, todo esto, todos estos temas para mí son maravillosos. Entonces, yo dije, ha llegado un momento que a lo mejor en esta comunidad que es nueva, que es pequeña, pues a lo mejor que los chavos se entretengan en como en historias de terror y no anden pensando otras cosas que son negativas, ¿no?
¿Tú cuánto tienes viviendo ahí?
Pues ahorita el 25 de junio cumplí 6 años. Entonces sí, ya llevo un ratito y la verdad es que a la gente le gustó mucho. Y pero ya después de que, o sea, como que el del maestro de karate, su disciplina, que tiene su gimnasio y que me haya contado, ¿no? Así como de, pues sí pasó esto. O sea, ellos que tienen disciplina son como un poquito más escépticos, que me haya dicho, no, es que al principio pensé que era un niño. Pero en el momento en el que yo me bajé y ver esa forma humanoide, yo sabía que no estaba en el lugar correcto. Yo sabía que no estaba buscando a mí. Dice él que se regresó a su coche, arrancó, o sea que de los nervios, del miedo, no sé, de la incertidumbre de, pues, ¿qué es? O inclusive hasta me acuerdo que me dice, Y dice, yo hasta estaba pensando si a lo mejor igual, como yo lo llegué a suponer, ¿qué tal si era una persona con problemas mentales y lo dejé ahí, no? Y y dice, pero no me regresé. Y dice, soy muy creyente, José Luis, me dice, soy muy creyente. Entonces, yo creo que no era el momento en el que yo estuviera ahí. Sobre esa misma avenida tú llegas a una tienda de conveniencia y dice que se frenó, se paró para ver si no había como sangre o no, a ver si no había como golpe. O sea, dice que nada más de la parte del lado del coche estaba el golpazo, ¿no? O sea, de que sí le había golpeado a algo. Y dice, la verdad es que desde esa ocasión, dice, trato de ya no pasar ni por ahí, ni por donde está la panadería, ni por donde pasa esa agua pluvial, ni mucho menos lloviendo. Dice, porque me acabo de dar cuenta de que en el mundo existe otras cosas que realmente son inexplicables. Entonces, a raíz de eso, cada vez que yo paso por ahí, una, recuerdo a los niños, ¿no? Otra, le tengo mucho respeto a ese lugar, ¿no? Porque digo, bueno, a lo mejor yo sé esto, pero no quiero ser tampoco víctima de yo verlo, ¿no? O yo no quiero ser víctima acá tampoco de que en algún momento yo tenga que ser también partícipe de una de sus víctimas, de ese hombre sapo, como le dicen aquí. Entonces, realmente sí es una historia de terror. Bueno, para mí es de terror porque luego ya después aquí en mi casa, así como que ya le decía a mi pareja, cierra bien, no, ponle doble llave porque no vaya a ser que este hombre sapo esté aquí atrás o esté en la maleza o esté ahí enfrente o cuando llueve o cosas así.
Oye, pero entonces, ¿cuál crees que sea la finalidad? ¿Él persigue algo? ¿Hacer algún mal o no? Simplemente se aparece.
Yo a veces siento que las casas que construyeron aquí, las construyeron en un lugar en donde es un ejido de nopaleras, de cerros. Bien o mal, dentro creo en los elementales, creo en los duendes, creo en las hadas. La verdad es que sí creo en todo eso. Yo me imagino que es un ser que vive aquí. Y en el momento en el que empiezan a construir todas estas casas, pues lo quitas también como de su hábitat, por así decirlo. Y pues evidentemente como humanos, pues yo creo que a lo mejor somos como su fruta favorita, ¿no? Porque a lo mejor de aquí se podría haber alimentado de animales, porque aquí hay zorros, hay zorrillos, hay diferentes, hay serpientes. O sea, sí hay una fauna en especial aquí en Ciudad Bicentenario. Pero en el momento en el que yo me imagino que hicieron todas estas casas, pues lo hicieron de manera negligente, ¿no? Así agarraron todo el cerro, agarraron así todo y pues todo eso, pues bien o mal, así como los animales empezaron a huir. Pues yo me imagino que también estos elementales, yo creo que son elementales, personas o seres que custodian la naturaleza. Entonces, sí, sí. Al ya no tener como un hábitat, empiezan a ocultarse en las alcantarillas, como cualquier otro animal. Okay. Y al ya no tener como recursos para alimentarse, pues empiezan a alimentar de quien lo que vaya cayendo, ¿no? Entonces, y también pues ya empiezan a salir. Y pues ya a raíz de eso, ya realmente me alejé un poco. Las historias de terror ya mejor las disfruto escuchando La Mano Peluda en la noche cuando me acuesto la pongo, etcétera, ¿no? Pero yo ya formar parte, la verdad es que, la verdad, cargar con eso así como de, ay, es que yo sé cosas, ¿no?
Sí.
O yo fui partícipe como de yo saber, ¿no? Entonces la verdad es que a mí sí me causa un terror cañón. Me gusta, o sea, me causa como curiosidad porque luego inclusive cuando en algún momento mi pareja trabajaba de madrugada, sí. Iba a las 4 de la mañana y yo iba a acompañarlo, ¿no? Y lo dejaba ahí en donde es la zanja, sí. ¿No? Y pues...
Y ya te regresaba solito.
Sí, ¿no? Y aparte se escucha un silencio abismal, pues es un ejido muy grande, ¿no? Eso es como lo puedes decir, no hay carros, no hay nada. Entonces se escucha cómo corre el agua, se escucha cómo ruedan piedras, pero realmente es como dicen, no le busques cinco patas al gato, ¿no? Porque no vaya a ser que en una de esas que yo ande ahí, pues no sé, me pueda hacer algo o que realmente se aparezca en su máximo esplendor, ¿no? De decirme, sí, aquí estoy, ¿no? soy yo, ¿no? Y la verdad es que sí me da miedo.
Sí, dices, no, mejor, muchas gracias, nada más escucho relatos en La Mano Peluda.
Sí, así es, pues esa era la historia que yo quería contar, que quedara grabada en este gran programa. Yo creo que es algo que México debe saber, porque sí, aquí a lo mejor uno puede decir, ay no, denle más miedo a los vivos. pero también hay que tenerle más miedo también a los que custodian la naturaleza, ¿no? A los que andan en los bosques, en los nopaleras, en las playas, ¿no? Porque hay tantas historias que he escuchado aquí. Yo digo que sí son, sí, yo digo que sí hay seres que nosotros desconocemos, y si así como creemos en el bien, también hay que creer en el mal. Y a lo mejor estos son, seres libres que a lo mejor al quitarle sus hábitats, pues a lo mejor también, pues aquí también algo que es peculiar de aquí, es que se desaparecen los animales, las mascotas, que se escapan los perros y ya no aparecen, ¿no? O ya no están, ¿no? O sea, a lo mejor uno puede decir, pues bueno, se lo robaron o me lo quitaron de mi zaguán, no sé, pero aquí se escapan y se desaparecen, ¿no? Entonces es muy extraño todo eso del hombre sapo aquí en Hidalgo, en Atotonilco de Tula.
Exacto, bueno, pues ya dejas ese testimonio como tú lo mencionaste. Vamos a esperar si alguien más se comunica y te vamos a invitar, José Luis, que sigamos cada noche escuchando más de estas experiencias.
Claro que sí, para mí va a ser un gusto. La verdad es que tienen un maravilloso programa. La verdad los felicito de toda esta carrera que extraordinaria y en verdad que siganlo haciendo.
Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo.
Igualmente, cuídense mucho y saludos a todos.
Saludos.
Saludos, mi querido amigo. Una cantidad de experiencias que ha vivido y bueno, pues todo fue a raíz de solicitar. Pues a ver, cuéntenme sus cosas. Le empezaron a platicar y de ahí como que comenzó a surgir todo, Gina.
Muy interesante todo lo que nos platicó de este hombre sapo. Oye, hablando de las pirámides, diversos experimentos a lo largo del siglo, sobre todo pasado, del siglo XX, intentaron probar que las pirámides funcionan como antenas cósmicas. Se creía que sus aristas y las proporciones exactas las convertían en receptores de radiaciones invisibles del universo. Los que defienden esta teoría han permanecido dentro, por ejemplo, de la Gran Pirámide, y dicen que se siente como un zumbido interior, como si la piedra vibrara con una frecuencia distinta a la del mundo exterior. Lo más extraño es que algunos científicos han reportado que al colocar objetos metálicos dentro de maquetas piramidales, estas se cargan de electricidad estática inexplicablemente, aún en ausencia de fuentes cercanas de energía. O sea, sí son las pirámides imanes para los rayos cósmicos.
Tal vez por eso en esos solsticios, Gina, va la gente directamente a las pirámides a cargarse de energía. Muchos piensan que es un mito, otros que solo es una costumbre, pero también muchas personas, muchos, dicen que realmente sienten como la energía en su cuerpo va cambiando cuando están allí. ¿Tú lo puedes creer? ¿Lo has sentido? Platica con nosotros.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Para qué odiar a los que te envidian, si ellos mismos te confirman que eres mejor que ellos?
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hablando de pirámides, hay quienes sostienen que estas estructuras fueron diseñadas no por humanos, sino con el conocimiento de seres venidos de las estrellas y que aún funcionan como faros que emiten señales al cosmos. ¿Tú lo crees?
Vaya, tantos misterios que hay en torno a estas construcciones milenarias. ¿Cómo se formaron? ¿Cómo cortaron esa piedra? ¿Cómo llegaron a tal exactitud? Bueno, a su orientación cósmica. ¿Cómo es posible que hayan aprovechado la energía que fluye en el universo, en el cosmos, para poder darle un sesgo de orientación a estas construcciones colosales? Vamos a seguir platicando de ello. Tenemos un audio que nos han enviado. Venga.
Hola, ¿qué tal, Gina y Nacho? Muy buenas noches. Saludos. Habla Jordi Montoya, el coleccionista de relatos. No sé si me recuerden.
Wow, ya somos
para varios, seguirles, ¿sí?, contando lo que pasaba en la casa embrujada de Las Vegas, Nevada, que ya había hablado antes. Ok, esto ocurría. Una de las tantas cosas que pasaban era de que un compañero siempre le daba parálisis del sueño. Entonces, en una ocasión lo despertó su primo en la madrugada porque él estaba luchando con algo invisible en el sueño. Y él me lo contó de primera mano, el que le pasaba todo esto, y me dijo que era una mujer vestida de blanco con ropas sucias. Tenía el cabello alborotado, un poco largo, y no se le veía la cara, el rostro, por el mismo cabello. Y que siempre me dijo de que se le aparecía en una esquina de la cama y que siempre lo atacaba. Aparte de que él no podía moverse porque quedaba inmóvil completamente. Siempre lo atacaba, le atacaba el cuello, etcétera. Bueno, lo curioso de esto, de que una noche, recuerdo bien que era un sábado, estábamos platicándolo entre todos los que vivíamos ahí, bueno, la mayoría, en la cocina, y pues no faltaba el que le dijo: oye, ¿y qué? Cuéntanos con lo que te pasa, que de verdad sí tienes pesadillas, etcétera. Entonces él contó, se puso a platicar, ¿no?, todo lo que le pasaba en esta parálisis que le daba, y si era un poco constante, porque le sucedía de 3 a 4 veces por semana, imagínense. Más adelante, si quieren, ya yo les doy la dirección de esta casa, pero es de renta, pero sí pasan muchísimas cosas paranormales. Entonces, en la plática no faltó el que le dijo así en forma de broma, le dijo: no, a mí, ¿sabes qué? Yo duermo al lado de tu cuarto, pero a mí ese fantasma, ya saben, ¿no?, las palabras, me hace los mandados y me tiene miedo a mí, porque a mí no me pasa nada de eso, dijo este compañero, y todos nos reímos, etcétera. No tardó ni 2 noches cuando en una de esas él bajó al siguiente día, ¿no?, en la mañana, en esa misma semana. Y como siempre se dirigían a mí, porque yo siempre me ha gustado, ¿no?, el tema paranormal, y más o menos yo sabía ciertas cosas, ¿no? Me contó de que finalmente a él le había pasado de lo que él tanto se burlaba del otro compañero, ya le había pasado a él. Y me lo contó así rápidamente, se los cuento a ustedes, de que él estaba durmiendo. Y dice que efectivamente sí sintió, como era, dormía en unas literas, él dormía en la parte de arriba de la litera, en el segundo piso. Contó de que él ya estaba bien dormido y de repente comenzó a sentir así como que alguien se estaba subiendo a su cama. Entonces, cuando él vio, pero él no tuvo parálisis del sueño, a él le pasó así tal cual, no se quedó inmóvil ni nada, sino que él lo vivió. Dice que vio a la mujer así como la había descrito este muchacho, con el cabello alborotado, largo, con el cabello tapándole el rostro. Ah, y una cosa curiosa era de que no tenía piernas este ente o esta cosa. No tenía piernas y nada más tenía la parte del torso hacia arriba, tenía con sus manos, pero que, y le hizo lo mismo, comenzó a apretarle el cuello, y él luchando contra esta cosa, en una de esas dice que pudo zafarse de ella, y bueno, ella, porque era una mujer, el ente, y dice que la aventó, le dio un manotazo y dice que todavía escuchó cuando cayó esta cosa desde el segundo piso de la litera, ¿no? Cayó al suelo y todavía escuchó las manos donde hizo ta, 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 así donde se alejó, se fue. Y a partir de ahí ellos dormían con la luz prendida y yo también les recomendé, ¿no?, de que si tenían algún símbolo religioso, pero me dijeron de que ellos por su religión no, que eran cristianos, no creían en imágenes. Más sin embargo, sí, al final se compraron unas cruces que vendían ahí en el mercado de pulgas, ahí en Nevada, en Las Vegas, perdón. Y me dijeron de que sí les funcionó, porque sí se detuvo un poco todo esto, que seguía pasando, pero ya no tanto como en un principio. Lo curioso de esto es de que en ese cuarto era el único que el closet lo tenía así todo como espejeado. Las puertas eran espejos. Entonces yo les comentaba de que podría ser un portal que se creaba ahí con esos espejos. Y ya de un tiempo para acá, después yo me cambié de casa y ya dejé de vivir ahí, pero sí, esto era lo que ocurría en esa casa embrujada en Las Vegas, Nevada. Bueno, muchos saludos y bendiciones para todos. Gracias por escucharme. Bye.
Gracias, mi querido amigo. Muchas gracias por tu historia. Y pues mira, ya lo comentaba hace un momento nuestro amigo, ¿no?, que pues allá en Estados Unidos mucha gente ocupa las casas de manera temporal, ¿no? Bien lo comentaba, que no es como aquí, que solemos comprar una casa y ahí pueden pasar 2-3 generaciones de la familia y la casa sigue perteneciendo al mismo apellido, Gina, digámoslo así, ¿verdad? Exacto. En cambio allá no, rota mucho la gente, van por una temporada, se van a otro lugar y así. Y eso sí puede facilitar el hecho de que haya algunas manifestaciones. Saludos a mi amigo Tavo Blanco, dice: saludos, Nacho, ¿este año irá a Catzingo, tierra de leyendas? No lo sabemos, amigo, es buena pregunta, muy buena pregunta, gracias, y un saludo para ti y para todo tu equipo, amigo. Wendy Flores: hola. Hablando de los bajos astrales, vi dos casos donde se hacían pasar por un ser querido ya fallecido. Lo malo era que se querían llevar a dos niñas. En uno de esos casos la niña enfermó y decían que no era nada bueno. Saludos desde Chicago. Claro que sí, Wendy, muchas gracias por tu comentario.
Mira, nos dicen: oigan, mandé mi relato desde el lunes y no lo he escuchado. Saludos y buenas noches. Ahorita lo checamos.
Sí, a ver, pues vamos a checarlo. Por lo pronto tenemos más audios, Gina, que nos han estado mandando nuestros amigos, y qué tal que les vamos dando curso, ¿no? Porque luego se van quedando.
Hola, ¿qué tal, Gina y Nacho? Buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Cortés.
Bienvenido.
Y soy de Poza Rica, Veracruz.
Salud.
Antes de empezar mi relato, quisiera felicitarlos por el excelente programa y el excelente trabajo que hacen también.
Gracias, amigo.
Y pues bueno, mis relatos son dos, son los siguientes.
Venga.
El primero es que en una ocasión, cuando yo tenía más o menos como 12 o 13 años, hoy en día ya tengo 36 años, pero si bien recuerdo, cuando yo tenía esa edad, en una ocasión, un fin de semana, salimos mi mamá y mis hermanos. Fuimos a visitar una tía y unos primos. Entonces, pues ya fuimos a visitarlos y todo, pero ya cuando nos regresamos, mi hermano se quiso quedar con mi primo, y yo, pues para no dejar que mi mamá y mi hermana se vinieran solas de regreso, pues me vine con ellas. Mi papá no estaba, mi papá estaba trabajando. Entonces sí llegamos algo tarde a la casa, ya como a la medianoche más o menos. Entonces yo bien recuerdo que en ese tiempo mi mamá usaba una crema para peinar y la había dejado en una silla, y esa silla estaba al lado de la cama. Entonces pues ya nos dormimos, no sé por qué razón mi mamá se decidió dormirse con mi hermana en nuestro cuarto, y yo me quedé en el cuarto de mis papás. Entonces yo bien recuerdo que antes de dormirme yo vi esa crema ahí en esa silla. Y pues ya me dormí. Pero no sé qué hora habrá sido que alguien o algo me golpeó con esa crema en la nuca. Yo me dormía boca abajo, tenía esa costumbre. Y sentí un golpazo en la nuca, pero un golpe tan fuerte que me dolió muchísimo, pero por el miedo me paralicé. Pensé que se había metido un ladrón o algo así.
Sí.
Entonces me quedé así paralizado, inmóvil, y dije, pues si es alguien, pues me va a levantar o algo así, ¿no?
Ok, vamos al corte y regresamos con la historia.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Vamos a seguir escuchando este relato que nos quedamos en suspenso.
Y así me quedé un buen rato. Pero pues como no pasó nada, solamente eso, pues me armé de valor y me destapé. Y corrí hacia prender la luz, el foco. Entonces cuando la prendí, pues vi que no había nadie, pero la crema sí estaba tirada en el suelo. Entonces pues me asusté mucho y ya me fui al otro cuarto para ver a mi mamá. Y pues ya les prendí la luz y ya le pregunté a mi mamá que si habían ido para el cuarto, y ella sí, todavía medio dormida, me dijo qué pasaba, me preguntó, le dije no, pues es que me pegaron con la crema en la cabeza. Y ya mi mamá me dijo, ah, estás loco, allá duérmete, y no me hizo caso. Y mi hermana pues seguía durmiendo. Entonces pues ya no quise regresarme yo a ese cuarto, y pues lo que hice fue dormirme en el suelo hasta que amaneciera. Y el otro relato sucedió en ese mismo cuarto, pero años antes. Mi hermana estaba más chiquita. Yo creo que tenía unos 3, 4 años, ya hablaba bien. Entonces en ese cuarto nos dormimos los tres, mi hermano, mi hermana y yo. Y mi hermana se durmió en medio de nosotros. En esa ocasión sí estaba mi papá y estaba durmiendo con mi mamá en el cuarto de nosotros. Entonces nosotros tenemos ventanas tropicales ahí en la casa, pero con herrería. Y esa noche estábamos durmiendo, no sé qué hora habrá sido, que mi hermana se despertó y empezó a gritar. Empezó a gritar que había visto un mono ahí en la ventana, y del miedo nos quedamos paralizados, mi hermano y yo, y esperamos a que mi papá viniera. Y pues mi papá entró al cuarto, ya le preguntó que qué había pasado, y ya mi hermanita empezó a apuntar así hacia la ventana y a decirle que había visto un mono allá afuera. Entonces mi papá tomó un tubo, y mi mamá no quería que saliera, pero pues como mi papá es así como que de un carácter medio valentón, medio fuerte, abrió la puerta y se salió para ver qué era, y no había nada. Pero mi hermanita seguía asustada, seguía diciendo que había visto un mono ahí en la ventana. Pero pues no sé a qué se refería con un mono, si a una persona o a un mono literalmente, o a un monito, algo chiquito, algo pequeño, no sé, nunca supimos. Y bueno, esos fueron mis dos relatos. Tengo más cosas que contarles, pero pues ya será en otra ocasión. Cuídense mucho y les mando saludos desde Poza Rica, Veracruz.
Gracias, amigo.
Un saludo a todos. Chao.
Saludos.
Un saludo. Fíjate que a mí me pasa lo mismo. Cuando me dicen, no, ahí vimos un mono. Como si se ha dado el caso de que se vean, digamos, animales tipo mono. Cuando hacen ese comentario, siempre me quedo con la duda y, bueno, yo procuro preguntar, ¿verdad? Si realmente vieron un mono, es decir, un changuito peludo, o un mono, se refieren a un tipo, una persona, un hombrecito, algo así. Porque a veces se nos hace fácil comentar, no, es que se apareció ahí un mono. Pero ¿un mono o mono? ¿O qué tipo de mono? Es la pregunta, ¿verdad? Ok, pues adelante, Gina, tenemos por aquí otro audio que nos enviaron de una vez, ¿verdad?
Sí.
Gina y Nacho, buenas noches, ¿cómo están?
Hola, amigo.
Aquí saludándolos, mi nombre es Miguel.
Bien, Miguel, bien todos.
Tengo una historia que me pasó pues ya hace muchos años. Estamos hablando de más de 30 años. Yo soy originario de San Luis Potosí.
Okay.
Nada más que ya tengo mucho tiempo que radico en otra ciudad. Ya son casi 20 años que no estoy en San Luis Potosí.
Okay.
Y bueno, les comentaba esta historia. Me pasó hace casi 30 años cuando vivíamos por allá.
Sí.
Yo estaba soltero, que tendría alrededor de unos 21, 22 años.
Muy bien.
Pues yo vivía con mis papás. En aquel entonces nos fuimos a vivir a una casa, que era una casa nueva en un fraccionamiento nuevo, que estaba pegado a un fraccionamiento. Bueno, la ciudad iba creciendo para aquel lado e hicieron un fraccionamiento totalmente nuevo, pero casi a la orilla de la ciudad, por aquel rumbo. Entonces, bueno, no estaba tan separado ahí de la urbanización, sino que
sí.
Había un tramo como de unos, estamos hablando de unos 300 metros más o menos, que estaba ahí como descampado. O sea, no estaba bien construida la calle, era pura tierra, era un campo abierto, inclusive ahí a un costado. Los fines de semana ahí los muchachos jugaban fútbol y caminabas, o sea, llegabas a estas calles al final de ese fraccionamiento anterior, caminabas 300 metros y llegabas al nuevo fraccionamiento. El nuevo fraccionamiento pues tenía todos sus servicios, sus calles, agua, luz, todo normal. Eran alrededor de unas 5 o 6 cuadras de casas nuevas. Sus lámparas, alumbrado público, todo normal. La parte anterior, el fraccionamiento anterior, también tenía su alumbrado público. Pero pues estoy hablando de hace ya casi 30 años. No había luces de LED, ni mucho menos, ¿no? Entonces, en aquel entonces había unos focos del alumbrado público que muy apenas alumbraban las calles.
Sí, claro.
Entonces, este nuevo fraccionamiento donde nosotros vivíamos, a la entrada del nuevo fraccionamiento hicieron una especie de locales comerciales, unos localitos. Parecía como un mercadito, pero no era un mercado cerrado, sino que en una de las manzanas de las casas, en la cabecera estaban estos locales. Eran alrededor de, hacían como una U y estaban pegados o daban la vista hacia esta parte que te digo que era puro campo, sin alumbrado y sin calle construida. Entonces estos locales debieron de haber sido alrededor de unos 30 o 40 locales que tenían su cortina y daban la vista hacia afuera, no estaban cerrados. Pero tenían como una especie de pasillo con unos arcos, que era como una extensión de la banqueta. Entonces, yo estaba en la universidad, yo creo que ya iría casi en los últimos semestres de la universidad, y yo me acuerdo que salía muy, muy temprano, porque tenía una clase a las 7 de la mañana, entonces Yo tenía que salir alrededor de las 6:10, 6:20 a más tardar.
Tempranito.
Salir del fraccionamiento nuevo, cruzar ese terreno descampado, caminar el fraccionamiento anterior, que estaba pegado pero que era anteriormente construido, caminar todavía unas 5 cuadras y llegar a una esquina donde pasaba el camión que me llevaba a la universidad. En esos localitos que no estaban abiertos, estaban cerrados, o sea, no sé si los vendieron, no los rentaron, pero estaban todo el día cerrados, no había ahí movimiento de esos locales comerciales. Ahí había un velador, era un señor mayor de esos de antes que traía su gabán y su sombrero. Un señor delgadito así, de esos todos arrugados, de los de antes. Entonces este señor se quedaba toda la noche cuidando esos locales. Llegaba yo creo que como a las 8 de la noche, y cuando yo salía tempranísimo, eran a las 6:10, salía de mi casa y pasaba por esos locales, ese señor ahí estaba a veces sentado, o a veces estaba, se ponía en cuclillas, se ponía su gabán, su sombrero, en una esquinita ahí de esa arcada, de ese pasillo con arcos. Entonces yo pasaba por un lado y ese señor ahí se veía muchas veces pues dormido. Yo creo que todavía a esa hora, yo creo que se echaba un soñito a medianoche y le llegaba la madrugada y ahí amanecía dormido. Entonces hubo algunas ocasiones que yo lo veía despierto, sentado ahí, me saludaba, joven, que ya se va a la escuela, a la rápida, ¿no? Y otras ocasiones que yo lo veía así en ese rincón, con su gabán, su sombrero, así sentado en una esquina, y pues se veía que estaba dormido, ¿no?
Qué misterioso, ¿no? Un personaje muy misterioso.
Entonces yo salía muy temprano y regresaba ya muy tarde, porque yo tenía clases en la mañana y en la tarde. Entonces en la universidad donde yo estudiaba, por ahí vivía una tía que pues se enteró que yo tenía ese semestre, me tocó el horario muy muy apretado, y ella se enteró que pues, me la vivía casi todo el día en la escuela, y ella me decía, cuando tengas esos días que tienes muchas clases todo el día, vente aquí a comer a la casa. Me quedaba unas 5 cuadras de la universidad y me invitaba a comer a su casa. Y ya después de comer me regresaba a las clases en la universidad. Yo me acuerdo que ya salía la última clase, salía casi a las 9 de la noche de clases. A las 9 de la noche salía de la universidad ya de la última clase. Entonces había días que pues salía a las 6:10 de la mañana de la casa y regresaba ya casi hasta las 10:30 de la noche, ¿no? Entonces pues era lo normal para mí todos los días ir y venir. Entonces me ocurrió un día que yo salí a las, así temprano otra vez, a las 6:10, y pasé por donde estaba el velador. Y pues yo lo vi ahí, pues dormido, ¿no? Como muchas otras veces lo había visto, ahí en ese rinconcito, con su gabán cobijado y su sombrero puesto, pero se veía que estaba dormido. Bueno, pues total que me fui a la universidad. A la hora de la comida me fui con mi tía a comer. Me regresé a la universidad. Pues salí después de las 9 de clases. Agarré el camión. Y pues ya llegué ahí a ese fraccionamiento que te digo, que estaba antes del fraccionamiento nuevo. Caminé las 5 cuadras. Había alumbrado público y todo ahí en esas calalles de ese fraccionamiento. Pero te digo, el alumbrado estaba muy apenas, o sea,
muy tenue.
Eso y nada, pues era lo mismo.
¿En serio?
Y acá en el fraccionamiento nuevo también estaba su alumbrado público. Y ese estaba un poquito mejor porque era más nuevo, pero pues también no creas que alumbraba mucho, ¿no? No iluminaba mucho.
Sí, sí.
Total que llego, vengo caminando, ya eran casi las 10 de la noche, o pasadas ya de las 10 de la noche. paso esas 5 cuadras y llego al área que es pura tierra, que te digo, está todo descampado, o sea, está pura tierra, todo parejo. Y es pues como un campo abierto, pero no había árboles, no había nada, o sea, te digo, eran como tipo ahí unos campos donde lo usaban para hasta jugar fútbol. Entonces estaba todo abierto, no había forma de que alguien ahí se escondiera atrás de un árbol ni nada de eso, ¿no? Y esa parte pues no tenía ni un foco, ni un alumbrado público, nada, no había nada. Tú te metías ahí y estaba súper oscuro, pero súper oscuro. Entonces, pues ya me vengo caminando, ya me metí a esa área y de repente sentí en la parte de atrás como si una persona hubiera llegado atrás de ti y se te pega así casi al cuerpo. Entonces, pues yo al principio me enojé porque dije, pues ¿quién está haciendo esto? ¿Eh? Pero luego después reaccioné y dije, a lo mejor es mi cuñado. Tengo una hermana que en ese entonces tenía un novio que a veces me lo encontraba ahí en ese camino, que iba a visitarla. Yo cuando iba llegando, a lo mejor él ya venía de regreso y ahí me lo encontraba y nos saludábamos y él también ya se iba y yo llegaba, ¿no? Y en ese área de ahí me lo encontré 2 o 3 veces así. Entonces en esa ocasión, pues yo te digo, iba caminando hacia mi casa, sentí cómo llegaron atrás y se me pegaron al cuerpo casi, o sea, no me agarraron con las manos ni nada, nada más sentí algo que se me pegó hacia atrás de mí. Y en eso, en cuestión de segundos, sentí como si esa, yo sentía como que era una persona, yo pensé que a lo mejor era mi cuñado. Entonces sentí como la cabeza la metieron entre mi hombro izquierdo, como así queriéndome asustar, metiendo la cabeza. Y entonces yo volteé y le digo, espérate. O sea, le dije su nombre, ¿no? Pero digo, espérate, no estés bromeando. Y volteó la cabeza hacia mi lado izquierdo y no vi a nadie. Y sentí la misma sensación luego del lado derecho, arriba de mi hombro, del lado derecho. Y me volteé enseguida y tampoco había nadie. Pero yo seguía sintiendo esa sensación que había alguien atrás de mí. Entonces volví a sentir la sensación del lado izquierdo, de que alguien metía la cabeza por entre arriba de mi hombro. Y volví a voltear hacia mi lado izquierdo, sí. Y no había nadie. Y en ese momento le di la vuelta ahora sí que 360 grados sobre mi eje para buscar quién estaba atrás de mí. Y no había nadie.
Sí.
Absolutamente nadie.
Qué angustia, mi querido amigo, qué angustia.
En ese momento.
Sentirse vigilado.
Pues la verdad que sí me dio muchísimo miedo.
Sí.
Y me fui corriendo hacia la casa, ¿no? Llegué, pues yo creo que pálido. Llego a la casa. Abro la puerta y me meto. Y ahí estaba mi mamá. Entonces pues yo venía con ese susto de lo que me había pasado, pero yo vi que mi mamá estaba más seria y pues más asustada, ¿no? Entonces pues ya me dice mi mamá, ¿qué? Le digo a mi mamá, ya llegué, y apenas le iba yo a decir lo que me había pasado. Y ella me dice, ¿qué crees que pasó?
¿Qué?
Le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿te acuerdas del velador que está ahí en los locales, que no sé qué? Le digo, sí, pues todas las mañanas lo veo, ¿no? Dice, no, pues ¿qué crees que en la mañana amaneció muerto?
¿Cómo?
Estaba ahí muerto. Ya era más tarde, 9:10 de la mañana, y la gente pasó y lo veía ahí, que se veía como si estuviera dormido. Pero fueron a moverlo y el señor estaba muerto. Entonces pues le hablaron a los servicios periciales, se hizo ahí un relajo en la colonia, fueron por el cuerpo y las personas que atendieron el caso dijeron que pues que se había muerto en la madrugada. O sea, que le había dado un paro cardíaco o algo ahí en la madrugada, había fallecido. Entonces, eso dijeron que había sido como entre 2 o 3 de la mañana, supuestamente, ¿no? Entonces, cuando yo pasé ese día en la mañana temprano, pues el señor ya había fallecido, estaba ahí ahora sí que sin vida.
Sí.
Y cuando regresé, pues no sé, yo me quedé siempre con la idea de que a lo mejor era ahí su espíritu o algo que...
¿Su fantasma?
Que me hizo esa travesura o, uh-huh. o no sé si se quería todavía comunicar conmigo o a lo mejor hasta estaba molesto porque pues yo debí de haber sido la primera persona que pasó por ahí y pues ya estaba sin vida el señor. Pues como dices bien, Nachito, esto pues no se me ha olvidado, ya pasaron más de 30 años y...
Claro.
Y lo tengo aquí todavía...
Muy fresco en la memoria, sí.
Pues los felicito por los 30 años que acaban de cumplir.
Gracias.
Y sigan echando ganas, el programa está muy padre.
Gracias.
Y les deseo muchos años más. Muy saludos. Amable. Hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo. Gracias, Miguel, por tu historia. Algo extensa, pero súper interesante. ¿Será que el fantasma del velador todavía está rondando por ahí?
Puede ser, ¿eh? Oye, hablando de pirámides, dicen que dormir bajo una pirámide genera sueños lúcidos. Pero también puede producir pesadillas, terrores nocturnos tan intensos que la persona que lo llega a hacer no le quedan ganas, ¿eh?
Vaya que sí. Gina, pues con esto hemos llegado al final de nuestra emisión.
Agradecemos tu presencia, tu participación. Te invitamos para estar nuevamente juntos en nuestra próxima emisión, escuchando Relatos de lo Sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.